Qué barbaridad, decían, no hay cerebro en la pubertad. Che, por suerte hubo gente que le puso sensatez y estuvieron exponiendo de acá de la región, Ruth Zurbriggen y Gabriela Luchetti. Y Gabriela está en línea, es médica, usted la conoce, hemos charlado con ella también, médica ginecóloga, 30 años de trabajo en la región, fue jefa del servicio de ginecología del Hospital Castro Rendón, docente, investigadora, y le agradecemos este ratito con Radio Nacional Neuquén. Gabriela, ¿cómo te va? Marcelo Pascucho te habla.
¿Qué tal, Marcelo? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bueno, de todo se escuchó ayer.
Sí, fue una jornada sumamente intensa, de hecho te digo, siento como un cansancio hoy, porque escuché todo lo de la mañana y todo lo de la tarde, aún todo el periodo de preguntas, y eso sí que fue muy cansador, y algunas cosas que se escucharon fueron terribles, o sea, algunas muy intensas, como lo de Cecilia Uset, que tiene absoluta razón. O sea, ella, en nombre de todas, en realidad, está pidiendo disculpas a las mujeres por los malos tratos, sí, claro. Porque, de hecho, los malos tratos eran la regla en el hospital cuando nosotros hicimos la residencia. Por ejemplo, Cecilia es mucho más joven que yo, así que... Pero lo mío en mi historia es igual, o sea, yo siempre lo digo esto. O sea, tal vez no he sido tan humilde como Cecilia y no he pedido disculpas, pero es lo mismo, es lo que nos enseñaron, es lo que pasaba en los hospitales públicos de todo el país. De hecho, cuando yo fui jefa del Castro Rendón, en algún momento nos dieron un premio por haber cambiado los tratos, porque ese fue el objetivo principal de mi proyecto de servicio cuando concursé, porque de verdad es notable. Es notable la indiferencia, es notable el maltrato, los retos y todo eso. O sea, lo que no terminan de entender los que se comportan de esa manera es que todo eso contribuye justamente a que las mujeres no quieran venir y lleguen tardíamente. Claro. Entonces, cuando llegan tardíamente, llegan con más fiebre, con más anemia, con más... ¿Se entiende? O sea, digo, lo de los malos tratos, incluso me parece interesante... aportar algo. Yo sé que después querés que opine de lo demás que dijeron, pero es tan ridículo lo que dijeron que hay poco para decir de eso. Lo que quería sí contar, que en realidad cuando sale la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que fue en el año 2002, el primer programa de Ginés fue el programa de mejoría de la atención post-aborto en los hospitales públicos. ¿Sí? O sea, fue lo primero que hizo Ginés. En ese momento ni pensábamos que podíamos tener legalización del aborto. Entonces, lo primero que hizo como ministerio el programa fue mejorar la calidad, porque justamente lo que se visualizaba era que la atención era de muy mala calidad y eso tenía relación con la alta mortalidad por aborto y con la alta morbilidad por aborto que había. Eso fue lo primero que se mejoró. Y se mejoró en la época de Ginés. Por eso odio también cuando gente que dice los ministerios no han hecho nada, nunca se hizo nada. Mentira, desde que hay ley de salud sexual y reproductiva se han hecho cosas enormes en este país. Enormes, como que... Porque yo vengo de esa época y la viví. No existía la anticoncepción en la Argentina. Estaba prohibida. A ver, decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, venimos de esa historia.
Sí.
Y bueno, entonces digo, es muy importante recalcar esto. O sea, hubo necesidad que un ministro diga, señores, traten mejor a las mujeres, atiéndanlas rápidamente, no las censuren, no las denuncien. A nosotros nos dieron un premio por no denunciar. A ver, por no denunciar.
Sí.
Así que bueno, nada, me pareció muy importante lo de Uset.
A pesar de los esfuerzos de ustedes, hubo mujeres judicializadas, ¿no?
En Neuquén no. En Neuquén,
pero digo, en el país digo. Sí.
Ah, sí, en el país sí. Tucumán es un ejemplo de eso.
Bueno, claro.
Belén es el ejemplo así como paradigmático de la judicialización, pero sí, hay mujeres judicializadas por aborto, sí.
Bueno, y aparte lo que decías, esto de la restricción legal inevitablemente genera aborto inseguro y bueno, se ha podido revertir gracias a estos esfuerzos de los que dabas cuenta que implementó Ginés García y también de las socorristas, ¿no? Pero casi inevitablemente siendo ilegal genera inseguridad el aborto en que se practique, ni que hablar del día después, ¿no?
Vos sabés que justamente la Organización Mundial de la Salud, en base a la existencia del socorrismo y en base, mirá lo que te estoy diciendo, ¿eh? La Organización Mundial de la Salud, basada en los socorrismos que se están generalizando en el mundo y basada en el aborto con medicamentos, que digamos, el aborto con medicamentos es la gran revolución y hace que se pueda poner en manos de las propias mujeres, basado en eso, empieza a tratar de redefinir al aborto inseguro y pone una categoría intermedia que es aborto menos seguro, es aborto inseguro. ¿Y qué hace? Pone estigma como una de las cosas que le da peso a la inseguridad. El estigma produce inseguridad, ¿sí? Le da inseguridad al aborto, porque las mujeres no quieren hablar de eso, porque las mujeres no quieren consultar, o sea, entonces por ahí consultan tardíamente. El estigma es un tema muy importante. Y el estigma opera muchísimo sobre el personal de salud, los propios compañeros, que a veces realmente no son verdaderos objetores de conciencia, pero sí sienten muy fuerte el estigma. No quieren que los llamen aborteros y eso influye muchísimo en la decisión de ser o no objetor de conciencia.
¿Cómo ves las modificaciones que se hicieron respecto a la objeción de práctica o de conciencia en diputados?
Y yo las veo bien, lo dije ayer. O sea, me parece que igualmente está siendo de nuevo utilizado en contra. O sea, les das lo que quieren y lo utilizan en contra. O sea, una de las prendas de negociación para la ley era dar la objeción de conciencia. Yo siempre dije y lo digo públicamente que yo estoy a favor de la objeción de práctica. Yo creo que en un ambiente de trabajo no se puede obligar a un compañero a hacer algo que no quiere, ni como jefe ni como compañero, porque no es bueno, no es virtuoso. ¿Por qué va a estar haciendo algo que le produce repulsión, que no le gusta, genera malos tratos para la gente que nos consulta? No es bueno eso. Entonces, siempre digo que hay que dejarlo, y con Ruth, de hecho, siempre conversamos, decimos, somos tan amplias que además pensamos que hay que respetar eso, que la gente que no lo quiere hacer no lo tiene que hacer, ¿sí? Bien, eso es un punto. Ahora, la ley entiende esto, evidentemente, lo ponen en el texto de la ley como una concesión importante y ahora los anti lo convierten en quieren judicializar a los médicos. No, señores, quieren judicializar a los que obstruyen. El problema es que el fanático anti cree que la objeción de conciencia está para evitar el aborto. La objeción de conciencia no está para evitar el aborto. Porque ellos lo que hacen es lo usan para reducir el número de proveedores. Yo recuerdo una discusión en el 2018 en Radio Calf con uno de los objetores más fuertes, un ginecólogo, pero no recuerdo su nombre, tucumano, pero que trabajaba en el Hospital Cipolletti, que decía, no va a pasar lo del aborto porque los ginecólogos somos todos objetores. Entonces yo decía, bueno, ¿de dónde sacar esos datos? Bueno, digamos, porque somos todos objetores, como diciendo, no va a haber proveedores de aborto. Sí van a haber, de algún lado van a aparecer, no te preocupes, le decía yo. Pero en fin, quiero decir, lo utilizan para que no se produzca. Y fíjate que, bueno, ahora lo están usando. La ley quiere judicializar a los médicos. No, señor, que les estamos dando la objeción de conciencia. La judicialización es para el que lo obstruye.
Claro, que utilice esta objeción no quiere decir que pueda obstruir o no atender o no hacer atender a la paciente, digamos. Tiene que derivar sí o sí para que sea atendida.
Exacto, claro. La ley lo dice claramente. Y entonces pues ponen ejemplos ridículos. Bueno, pero si yo estoy en un pueblo alejado y, bueno, vas a poder derivar al paciente. Sí, no, pero los tiempos van a decir que estoy dilatando. No, muchacha, no. Si haces las cosas bien, si no estás dilatando, nadie te va a acusar de estar dilatando. Es tan claro eso. Tan claro, pues dejás sentado en la historia clínica, solicito interconsulta, hablé por teléfono con el doctor tal que la va a recibir el día tal, ya está, a ver. Digo, muchacha, si no estás buscando dilatarlo, nadie te va a acusar de dilatarlo. Pero bueno, nada, entonces hacen todas estas cosas porque imaginan escenarios que no existen en la práctica.
Esta obstrucción de la práctica y el derivado obligado para que sea, es tanto para la actividad privada como pública de la salud,
sí,
¿no?
Sí. Lo otro es que se ha puesto como la objeción de conciencia institucional, que no me simpatiza, pero bueno, también están puestas las reglas para la objeción de conciencia institucional. Es cierto que no vamos a obligar al Hospital Austral a hacer abortos. A ver, ¿a quién se le ocurre? Claro. Sí. También, ¿a qué mujer se le ocurriría ir al Hospital Austral a hacerse un aborto? Seamos realistas. Esa mujer.
Pero ese hospital está obligado a derivar.
Exactamente. Y esa mujer, que además es católica, las católicas también abortan, como cualquier otra, y eso está en los números de la revuelta, ¿no? O sea. Y bueno, eso. Entonces, las instituciones tienen que derivar para poder derivar y hacerse cargo de los gastos. Eso está bueno.
Claro. Che, hablabas de los números de la revuelta. Una de cada cinco mujeres aborta.
Bueno, esos no son números de la revuelta, esos son números de un trabajo americano. Pero es una de cada cinco mujeres antes de los 45 años ha tenido un aborto.
Claro.
O sea, es como un hecho súper frecuente. De que no esté registrado, que esté registrado es otra historia. Claro. Es un hecho súper frecuente en la vida de las mujeres. ¿Por qué? Porque el embarazo no planeado es un hecho súper frecuente. O sea, deviene del 44% de embarazos en el mundo que son no intencionales. De ese 44%, el 50% va a un aborto inducido y el 50% es aceptado y llevado adelante. Es una cosa de altísima prevalencia porque sucede todos los días en la vida y porque, como yo digo siempre, una mujer pasa 40 años de su vida mes a mes evitando quedar embarazada. Entonces, la exposición al riesgo de quedar embarazada a lo largo de la vida es muy alto y te puede suceder por razones varias. Sí. Por haber descuidado los controles, por haber ido de vacaciones, por haber tenido un cambio en el ciclo, por tantas cosas. Y por tantas cosas emocionales que la vida es así.
Sí, está igual. O por falta de información también, ¿no? Que lamentablemente sucede.
Y ni hablar, falta de información, sí. Falta de educación, falta de acceso a los métodos anticonceptivos, todo eso, pero es como decir, bueno, podía haber estado usando anticoncepción, vos qué sabés lo que le pasa a esa mujer todos los días en su casa, ¿viste? Sí, ¿qué sabés?
Sí, tremendo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos muy muy finitos los números, de voluntades adentro del Senado.
Sí, es preocupante, sí. Están muy finitos. Muy finitos y hay gente que está cambiando, van y vienen, y un día dicen una cosa, otra día dicen otra. Yo no estoy en el cabildeo, pero no. Bueno. Apostemos.
Bueno, esperemos que se pueda dar un paso. Bueno, ya este es un paso igual, ¿no?
Sí, pero bueno, pues sería... Sí, realmente claro. Tan importante que se aprobara. Claro, bueno, yo sé si no he cumplido con la consigna. La verdad que me pasaron todos esos números. También quisiera hablar de lo que dijo el profesor Edgardo Yang.
Es una vergüenza
cuando dice los mil días. Es una vergüenza.
Pero
el tipo es tan inimputable porque se cree Dios y más arriba. Yo recuerdo una vez que vino acá a Neuquén y dijo... porque además tiene un estilo tremendo, sí. Un estilo así de hablar con sorna, despreciar a todo el mundo, parado arriba en la loma.
Soberbio,
tremendo. Entonces el tipo dice, bueno, hoy por hoy le estamos ganando a Dios con nuestros resultados en fertilización asistida. Yo digo, realmente este tipo, como que tenían más embarazos que los embarazos. Bueno, era una cosa, es un tipo despreciable. Ahora digo, si tan parado en la loma está, no leyó el proyecto, no sabe lo que es el proyecto de los mil días, no. La verdad, vergonzoso.
Claro.
Y lo del pastor evangélico no merece que digamos nada.
No.
Que se cae por su propio peso.
Las cosas que se han escuchado. Te imagino escuchando.
Sí, no, fue un día muy intenso. Realmente estoy muy cansada hoy, realmente. Sí, anoche caí a esto. Claro. Así que bueno.
Gabriela, gracias por este ratito con Radio Nacional.
Bueno, gracias a vos, un gusto.
Un abrazo. Bueno, Gabriela Luchetti.